candidato está votando por una lista, y que como la suma de los votos dentro de una misma lista y luego la división por la cantidad de escaños según cada distrito, puede hacer que tu voto contribuya más bien a que gane otro, no necesariamente por el que votas. ¿Tú crees que el chileno tiene lo suficientemente claro hoy el cómo funciona el sistema y por lo tanto que su voto eventualmente puede contribuir a que gane a alguien distinto dentro de la misma lista?
Estaba escuchando la conversación anterior y creo que la Coli tiene un tremendo punto, porque respecto a estas elecciones se produce que hay mucho interés en participar. O sea, el interés ha disminuido un poco, pero no tanto. Pero es demasiado rara y hay demasiada poca información. La gente no sabe muy bien porque nadie les ha contado, porque no ha habido una campaña del gobierno y porque además de eso tampoco los constituyentes han aparecido tanto. O sea, nosotros medimos, al principio aparecieron mucho, pero bajó aproximadamente 9 veces la cantidad de noticias. Una medición que hicimos en la empresa donde yo trabajo, y por tanto, esa sutileza que es bien importante, la gente no la entiende y puede producir en la noche la paradoja que hay algunas listas que el más votado se quede fuera. Incluso en algunos distritos, el que saque más votos puede quedarse fuera, por efecto de la paridad y también por efecto de que efectivamente es un voto para la lista. A manera de ejemplo, el distrito 11, que es como uno de los más mediáticos, da lo mismo los votos que saque la candidata Constanza Hupp. Ella tiene altas posibilidades porque Marcela Cubillo la puede arrastrar. Porque para poner más complejidad lo que ustedes están explicando, no solamente se vota por la lista, sino que se vota por el subpacto. Y de hecho, de repente, la persona de más votos en subpacto puede arrastrar el contrario. Y si hay temas de género, puede darse vuelta y el que sacó menos votos reemplazar al anterior.
Ya, esa
es más enredado todavía.
Definitivamente, ya. Vamos a tener tiempo desde el lunes de mirar caso a caso cómo quedaron ubicados los distintos triunfos. Es muy difícil hacer una proyección. Hay solamente la encuesta de la UDD, yo no he visto otra, que nos diga más o menos qué debería pasar con la elección de convencionales constituyentes, de gobernadores, en fin. Pero yo te voy a hacer una pregunta muy compleja, yo sé. Pero al día de hoy, viernes, antes de que empiecen a constituirse las mesas y que empiece la gente a votar ya a partir de mañana, Carlos, ¿cómo crees tú que va a quedar el naipe político a partir del lunes?
La primera pregunta que va a haber, porque las predicciones que hay, las predicciones que uno puede hacer, efectivamente, hacer nacional es difícil, pero distrito a distrito sí, es si la centro-derecha llega o no al tercio de los convencionales. Significa que se haga 52 convencionales. Eso no es tan fácil como se lee. O sea, te lo pongo en un ejemplo numérico simple. Son 28 distritos. Si la centro-derecha sacara 2 convencionales por distrito, significa que tiene 56. Significa que tiene 56. El cálculo que ellos sacan es que esperan tener 58. Pero significa que hay 2 distritos donde sacan 3. Pero la verdad es que si uno mira los resultados de la prueba de rechazo, es difícil que saquen 2 en todos los distritos. Porque efectivamente hay distritos donde el apruebo sacó 80 puntos. Incluso el propio distrito 11, que la derecha lo considera su bastión, ahí ganó la prueba. Ahí muchas veces se les olvida contar a la Reina y Peñarolén. Pero la primera cosa que hay que mirar, creo yo, es efectivamente la centro-derecha llega al tercio o no. Eso es una derrota política para la centro-derecha. No significa, como seguramente van a decir mucho, que la constitución va a quedar una cosa muy corrida hacia la izquierda, porque hay muchos votos moderados dando vuelta en unidad constituyente. Y por tanto también quiénes son los que integran esa convención y dónde se produce la mayoría de los tres también es importante. Creo que esa es la otra cosa que uno tiene que mirar. Y la otra pregunta, que por eso también en los últimos días ha habido tanto cruce de opiniones entre la unidad constituyente y el Frente Amplio y el PC, es cuál de las dos izquierdas prevalece. O sea, ¿quién tiene más convencionales? ¿La unidad constituyente o el Frente Amplio más PC? Esa es otra pregunta importante. Y una cuarta pregunta, porque acuérdense que las elecciones de parlamentarios y presidentes están cerca, es cuántos votos sacan los independientes, no convencionales, sino votos. Si estamos hablando que un 30% de los votos, un tercio de los votos, se va fuera de los pactos tradicionales, tenemos una fuerza independiente muy, muy notoria, y efectivamente eso van a tomar nota los partidos para las elecciones parlamentarias, y los parlamentarios sin duda. Más o menos resumido, creo que esas son las variables que uno podría mirar en la convencional.
Carlos, déjame preguntarte por algo que sugirió el otro día Pepe Out y de lo que tú también has hablado, ¿verdad?, a propósito de estos resultados de una encuesta que hubo hace poco de Criteria, donde se midió el efecto de la farándula y que se puso a Julio César Rodríguez detrás de Pamela Giles prácticamente sin ser candidato. en definitiva. Y claro, tú decías el otro día que había dada la desconfianza que hay respecto de los políticos, la televisión parece ser una fuente de para muchas personas en la búsqueda de rostros cercanos, conocidos, pero que eso no necesariamente se puede traducir en intención de voto. Y Pepe Aud nos decía el otro día que esta va a ser también una muy buena medición para ver si existe o no existe una suerte de efecto burbuja en relación al impacto de la televisión, pero también al impacto de las redes sociales. Es decir, que tengamos efectivamente mundos paralelos y que al momento de una votación, eso no necesariamente se traduzca en apoyo electoral.
Mira, los partidos de las listas eligieron como una manera, bajo la hipótesis de que efectivamente eran muchos candidatos, de poner rostros mediáticos en todas las listas. Uno encuentra rostros mediáticos en todas las listas de las tres coaliciones grandes. Y generalmente acompañados de otra persona que es una persona más del partido que el partido le interesa que salga, una persona que mucho más... Si tú miras todos los distritos vas a encontrarte situaciones así. En este escenario de enredo que ustedes describían muy bien, y que en efecto también ha habido poca información, y sobre todo no ha habido una campaña del gobierno para explicar cómo se vota en el tema convencional, que es un mínimo, nunca hemos votado así. La otra vez, por ejemplo, una persona me preguntaba si dada la paridad había que votar por dos personas, por hombre y mujer. Le expliqué, no, se vota por uno, una persona informada, un profesional universitario. Y me decía, pero ¿cómo? Si dijeron en la tele que era con paridad. No, pues tú votas por uno y después cuando se cuentan los votos sacan la paridad. Y ahí me di cuenta, todo, creo que ustedes lo escribieron bien, que hay una desinformación enorme. Y en ese marasmo de información, los que tienen conocimiento previo evidentemente llegan con ventaja, y en eso también vamos a ver cuánto efecto tiene. Pero yo creo que llegan con alguna ventaja los que tienen conocimiento previo.
Ahora, ¿pero tú crees que se pueda provocar efectivamente una suerte de efecto burbuja en relación con eso? Fundamentalmente por el tema de las redes sociales, porque las batallas que se libran en redes sociales, Carlos Correa, no se condicen necesariamente con la realidad. El problema es que terminan inflando los debates públicos, ¿verdad? Y muchas cosas pasan como respuesta a lo que ocurre en estas pequeñas batallas de redes sociales y que pueden, en las que pueden participar pocas personas, pero tienen un efecto medio explosivo.
Mira, hay una...
Te lo pregunto pensando con nombre y apellido, ¿eh? Te lo pregunto pensando no solamente en Pamela Giles en el tema presidencial, sino directamente en Pablo Maltés, por ejemplo, en sus opciones para la gobernación de la región metropolitana.
Sí, mira, hay dos fenómenos, lo que estás preguntando, hay dos fenómenos. Los voy a separar. Primero, lo que dices tú respecto a las redes sociales es efectivo, porque en general, en Twitter por lo menos, la gente que opina, que tiene más o menos los votos decididos. Por tanto, de repente uno ve una discusión y ve unos candidatos que son extremadamente impactantes en redes sociales y después los votos no resultan. Eso ha pasado varias veces. O sea, el caso más yo recuerdo que más cercano es cuando en ese momento desconocía a José Ferrazuri, le ganó a Belolio, que tenía muchas cosas en redes sociales. Twitter todavía estaba en pañal. No, ya iba el kinder Twitter y Cristóbal Belolio parecía el gran candidato y Pepe Rasuri, que no la conocía a nadie, le ganó. Y así hay un montón de ejemplos. Pero hay un segundo fenómeno que sí puede hacer, no el de redes sociales, puede hacer que el señor Malté tenga un buen resultado, que es que también las encuestas han medido un grado de descontento enorme con la clase política. Y Pamela Giles ha logrado construir que ella es el antipolítica y que ella es el lugar donde se resumen, y es la representante de las rabias que tiene la gente con la clase política, que son reales. O sea, el estudio del COES muestra una desconexión entre la élite política y la gente enorme respecto a la visión que tienen del país. Y en ese nicho se ha metido Pamela Giles y ha tratado de pasarle esa conversación de ese descontento a la votación para Maltés, incluso exagerando todo, ocupando todas las formas de lucha mediática que pueda haber. Se mezcla además en la región metropolitana, que por razones que yo no logro entender, Karina Oliva eligió como enemigo a Orrego, y que además de eso, dentro de la derecha, Rojo Edward también está tratando de quitarle voto a la Cata Paro. Y en esta disputa de la izquierda, la derecha, que va a ser una disputa muy de pequeñas cuotas de poder, Marté busca posicionarse como el... Yo no estoy en esta pelea política, estoy más allá. Son dos fenómenos distintos, pero vamos a ver, como dices tú, si efectivamente esta cosa de Pamela Giles le da o no le da. Si no le da, si Pablo Maltés no pasa segunda vuelta, creo que vamos a ver una especie como de que la se va a apagar la estrella pulsar y va a empezar a apagarse lentamente.
Carlos, conversamos con Carlos Correa, consultor en comunicaciones estratégicas, analista y académico de posgrado de la UDP. Aquí hay un montón de otros elementos, pero déjame preguntarte, por ejemplo, este debate que hay respecto de quién va a mostrar mayor hegemonía dentro de del arco de la izquierda, o de la centroizquierda, o de la oposición, como queramos llamarlo. Y aparecen aquí varios elementos, como por ejemplo, si este nuevo eje, Partido Comunista Frente Amplio, logra dar resultado, en términos globales, no solamente en la Convención Constitucional, o por el contrario, la centroizquierda logra mostrar una revitalización, y particularmente el caso de la Democracia Cristiana. ¿Dónde deberíamos poner el foco para mirar, crees tú, también estos resultados electorales el fin de semana respecto a ese punto, de quién tiene un control más hegemónico del arco opositor?
Mira, buena pregunta, porque no solo la cantidad de constituyentes, yo creo que en las elecciones territoriales hay algunas cosas que hay que mirar. Refiero a que hay dos elecciones que hay que mirar, una la de Santiago, la región metropolitana, lo que conversábamos con la CONI sobre este juego Rey Oliva Maltés. Pero también en la región de Valparaíso, yo hay que mirar con mucha atención cómo le va a Mundaca. O sea, va un candidato la centroizquierda y un candidato apoyado por todo el mundo, el exrector Aldo Valle, pero Mundaca tiene mucha fuerza en la zona del Valle de Aconcagua. Vamos a ver si en las grandes ciudades de la Quinta esa fuerza también permanece, y eso creo que hay que mirarlo. Porque si el Frente Amplio más PC logra que Mundaca le gane a Aldo Valle, tienen ellos una presencia territorial más allá del los círculos de Santiago, de las zonas de clase media alta de Santiago, donde ellos son evidentemente fuertes. Y la otra disputa que parece entretenida es la de dos comunas que son muy importantes para ellos, que es Santiago y Ñuñoa, donde llevan candidaturas, donde han tirado harta carne a la parrilla para fortalecer la candidatura de Iracy Hasler en Santiago y de Emilia Ríos y Ñuñoa. Creo que ahí uno podría ver que si efectivamente Frente Amplio, esa alianza Frente Amplio más PC cuaja bien. Y evidentemente, en el caso de la coalición de unidad constituyente, yo creo que la apuesta más grande que están haciendo ellos es a gobernadores. ¿Cómo les va a lograr pasar? Es muy difícil que haya un gobernador gane en primera vuelta. Probablemente haya muchas segundas vueltas. ¿Y quiénes son los que pasan a segunda vuelta? Porque si ellos logran, la centroizquierda tradicional, me refiero a PS, PPD, EDC, ganar en la mayor parte de las elecciones y pasar mayormente a segunda vuelta enfrentando a la derecha, es una especie de civil lo que podría pasar en la presidencia, diciendo, mira, no somos los primeros, pero somos los que en segunda vuelta podemos derrotar a la derecha. Creo que esa lógica del mal menor y del voto racional favorece más a la centro izquierda más tradicional. Y esa disputa, creo que si yo tuviera que mirar variables, miraría esas dos. La cantidad de gobernadores que pasan a segunda vuelta y las disputas territoriales que le interesan al Frente Amplio PC, Valparaíso, Ñuñoa y Santiago.
Carlos Correa, déjame preguntarte por el caso de Gabriel Boric. Tú lo describías el otro día como el Gorbachev de la izquierda chilena o del Frente Amplio en particular. ¿Qué simboliza para ti lo que ha estado ocurriendo en torno a Gabriel Boric?
A mí me llama enormemente la atención porque, al igual que Gorbachev, hay que recordar los que tenemos ya se nos cayó el carnet, que Gorbachev era un hombre respetado por todo el mundo porque abría diálogos. Era un hombre con el que se podía conversar, que estaba por el descongelamiento de la Unión Soviética, por los diálogos, incluso era una figura hasta pop. Y en cambio, la interna dentro de la Unión Soviética generaba mucho rechazo y tenía demasiados enemigos. Y bueno, y eso desembocó en un golpe de Estado. Y por tanto, Gorbachev jamás, sobre todo cuando ya era más famoso, le costó mucho lograr alinear al PECUS, al Partido Comunista, detrás de su línea renovadora. Eso toca a Boric con el Frente Amplio, salvando enormemente la diferencia de escala, le pasa lo mismo con su coalición. Yo creo que no lograr juntar las firmas no resulta.
¿Carlos?
La pandemia. El Frente Amplio creo que hay mucha, y lo han dicho ellos varias veces, lo miran con mucha sospecha. Lo miran con mucha sospecha y no gusta este estilo tan dialogante. Lo ven un poquito tendido a la cocina. Yo creo que el Boric tiene buen ojo, tiene mucho sentido la realpolitik, frente al dentro de su coalición hay algunos que prefieren el turismo que la política real. Y eso creo que ha conspirado para que junte la firma.
Carlos, esta elección sí. tiene al menos tres particularidades adicionales. Algunas las hemos mencionado tangencialmente, pero me gustaría profundizar un poquitito en esas tres particularidades. Uno es la paridad de género. La otra es la de los escaños reservados, y la tercera es la participación real, o qué participación en concreto van a tener los independientes, en el entendido de que muchos se formaron la idea de que al marcar en la segunda papeleta una convención 100% constitucional, pensaba que dejaba fuera a los políticos. No digo que todos los que marcaron la papeleta pensaron eso, pero hay quienes de verdad creen que probablemente los independientes van a tener un mayor grado de representatividad. Paridad de género, escaño reservado, 17 en total, y la participación de los independientes. Me gustaría ahí que fuéramos mirando uno a uno qué deberíamos esperar respecto de esto, porque, por ejemplo, me imagino que la paridad de género se somete a una prueba de fuego para saber si luego es replicable, por ejemplo, para próximas elecciones como, no sé, de la siguiente Cámara de Diputados, o por el contrario, se convierte en un verdadero dolor de cabeza porque vimos que hubo quienes ascendieron, hombre o mujer, para generar la paridad de género, que a lo mejor aparecen, digamos, sobre representados, ¿no?
A ver, vamos primero a la paridad de género. Yo creo que si tú miras la cantidad de candidaturas de mujeres y hombres a convención, efectivamente la ley, los partidos cumplieron la ley y es paridad de género y la elección se va a reflejar. Tampoco yo creo que las mujeres queden subrepresentadas. Creo que hay mujeres, incluso en algunos distritos va a pasar al revés, que van a subir hombres porque hay mujeres en distrito por distrito que tienen mucha votación. Los partidos obligados por las circunstancias esta vez eligieron bien y dieron distritos competitivos a mujeres, ¿no? Como en la época cuando cumplían en la cupo de 40 puntos le dan los distritos más malos a las mujeres. Pero vamos a ver, eso es bien interesante porque vamos a ver un contraste entre una convención paritaria y una segunda vuelta de gobernadores donde va a haber mayoría de hombres. Y eso en la sociedad chilena actual es insostenible. Y por tanto la presión para que efectivamente haya paridad en las otras elecciones y cargos de representación popular va a aumentar. Cuando, o sea, el solo contraste de una segunda vuelta llena de hombres, de gobernadores, y una convención paritaria. Evidentemente, una segunda vuelta llena de hombres no es representativa de la sociedad chilena, porque la sociedad chilena somos mitad y mitad, o mitad hombre, mitad mujeres aproximadamente, y por tanto no puede, o sea, cuando tú tienes a la mitad de la población subrepresentada, tienes un problema de democracia, y por tanto yo soy de la tesis que lo que se va a instalar es que la paridad llegó para quedarse y se va a ampliar a otros cargos de elección popular, de los otros insostenibles. Respecto al tema de los escaños reservados, yo le doy mucha importancia por lo siguiente. Porque si tú miras todas las encuestas, los análisis, incluidos los que hicimos nosotros, los que hizo la UDD, todos coinciden en que no va a haber una fuerza mayoritaria en la convención. No va a haber una coalición que va a ser la dominante, ni un partido dominante en la convención, sino que va a estar bastante fragmentada. Y para concluir dos tercios, los representantes de los pueblos originarios son 17 votos muy valiosos, que pueden ser los que den los dos tercios para un tema u otro. Y por tanto ellos van a aprovechar ese poder bisagra que pueden tener para poner los temas que a ellos les interesan y que sus programas son bastante claros. El reconocimiento constitucional de agua, tierra, participación en las políticas públicas en sus territorios, y eso los van a poner a nivel constitucional, porque van a aprovechar ese rol de bisagra que tienen. Por tanto, había que mirar con mucho interés quién son, pero creo que independientemente de los que salgan, todos van a ocupar los temas de sus etnias como elementos de negociación para lograr los dos tercios de otras cosas. Y respecto al tema de los independientes, nuevamente es cuántos votos sacan, porque ahí sí que efectivamente podemos tener, como tú dices, Juan Manuel, una situación de frustración. O sea, los independientes sacan 30% y en la convención llegan al 10-15% por efecto de las listas. Y ahí la gente sigue así, bueno, entonces, ¿queremos o no queremos una constitución escrita por la gente o una constitución escrita por los políticos? Y eso va a marcar la elección parlamentaria y va a marcar toda la discusión institucional que vamos a tener. Eso como resumiendo tus tres puntos, Juan Manuel.
Perfecto. Connie, ¿alguna última pregunta?
El diario del lunes, ¿qué titular le vas a poner? Titúlame el diario del lunes.
No, la discusión del lunes no sé si iba a los dos tercios, no iba a los dos tercios, derecha punta Piñera, eso va a ser, sí. Moneda, sí, mira, hay un montón de otras cosas, de hecho van a analizar un montón de variables, pero las dos pop van a ser dos posibilidades, Moneda apunta a Piñera o Pamela Giles se fortalece con Pablo Mantón en segunda vuelta. Esas son las dos cosas que son las más pop. De hecho, si la centroderecha no llega al tercio, van a ir a comerse a Piñera, lo van a ir a comer. Y si el abuelo pasa a segunda vuelta, van a ir a comerse a Sandón, que acabo de leer que está leyendo ahora en la mañana que va a apoyar a Orrego. Esa va a ser, esos son los titulares pop. Después obviamente van a ir todo este análisis más fino como el que están haciendo ustedes y cuáles son las tendencias y demás, pero el pop va a ser eso.
Suscribo.
Muy bien, pues, Carlos.
Sufrido, pero no nos vamos a aburrir.
Muy bien, pues. Carlos Correa, consultor en comunicaciones estratégicas, analista político y académico posgrado de la UDP, esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Te pasaste.
Gracias, Juan Manuel. Gracias, Connie. Que estés muy bien. Chao.
Tú también.
Muchas gracias, Carlos. Son las 8 de la mañana con 32 minutos.
Respuestas más que especulaciones. Estás en ¿Quién lo diría? Con Connie Stipicich y Juan Manuel Astorga. ¡Wow!